Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ya algunas veces hemos hablado acá de las COP, las conferencias de las partes. Este es un acontecimiento anual organizado por las Naciones Unidas, que es podría decirse el acontecimiento del año en materia ambiental. COP quiere decir, en sus siglas inglesas, cooperación de las partes.
Conferencia de las partes.
Y las partes son los estados que integran a la Organización de las Naciones Unidas. De modo que los compromisos que asume, las declaraciones que hace, tienen un sentido no siempre de obligación para estas partes, pero sí de una influencia moral, podríamos decir, y muchas veces jurídica. En el 2015 se realizó la conferencia número 21 de las COP, y de allí salió el llamado Acuerdo de París. El Acuerdo de París propone, en definitiva, pide, casi suplica, que no se exceda el aumento de la temperatura del planeta más allá de 1.5 grados de lo que existía en el año 1850, tomado como referencia para el comienzo de la revolución industrial. Yo creo que más que comienzo de la revolución industrial se refiere a los modos de medición de la temperatura, que no eran tan exactos hasta ese año. Bueno, lo cierto es que las últimas informaciones, las últimas investigaciones y conclusiones a que se ha llegado en la materia demuestran que ese objetivo no se va a alcanzar, que la temperatura del planeta va a seguir ascendiendo, tanto sea, o mejor dicho, como concurrencia de causas naturales como del aporte de la actividad humana. Esto, ¿ante qué situación nos pone? Evidentemente, si la situación esta no tiene el remedio que algunos años atrás se pensaba que se podía alcanzar y mantener los niveles de temperatura relativamente bajos, hay que pensar en formas de adaptación a este fenómeno. La Tierra se seguirá calentando y la temperatura que tendremos en ella será más calurosa, justamente. Es una redundancia que hay que tomar en cuenta. Ese es el panorama. Pero no es necesariamente un apocalipsis, de ninguna manera. Tanto en la historia registrada de los humanos como en la historia también registrada de los cambios geológicos que ha habido en nuestro planeta, se ve que no ha habido un apocalipsis, en definitiva. Lo que ha habido son transformaciones, adaptaciones, y nosotros tenemos que comenzar a pensar en adaptaciones. Y para ello, la primera actitud, más que científica, es moral, es seriedad. Porque, lamentablemente, este tema, como todos sabemos, ha dado lugar a mucha actividad emocional, no siempre de buen origen, sino muchas veces para defender intereses, para expresar emociones incontrolables, bueno, lo que sea, pero que están fuera de este orden de la seriedad que se debe poner en práctica. Una de las personas que en la Argentina está más al tanto de todas estas cuestiones es Ernesto Viglisso. Ustedes lo conocen porque frecuenta afortunadamente nuestro programa. Es académico de veterinaria y agronomía, ha sido investigador del INTA, de CONICET, y tiene un reconocimiento internacional que le da gran autoridad a su palabra. Así que hoy lo tenemos acá y vamos a seguir conversando, retomando nuestros encuentros de tantas veces. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo está?
¿Cómo le va, Fernando? Buenas tardes. Un gusto de nuevo estar con ustedes.
Qué recíproco, como bien sabe. Bueno, yo he hecho esta advertencia y he destacado el punto de la seriedad y espero haber sido serio.
Siempre lo fue.
Pero esta vez,
en concreto. En mi modesta forma de juzgar las cosas, creo que siempre lo fue.
¿Y usted qué opina de este panorama?
Y bueno, opino que usted ha sido muy riguroso y muy preciso en describir qué es lo que está pasando. El planeta sí se viene calentando, ese límite de 1,5 ya fue superado, es un promedio que se toma a lo largo de los años, ya en el año 2024 el promedio de temperatura anual excedió el 1,5 grados centígrados respecto a 1850. El año pasado bajó aparentemente un poquito, pero siempre está ahí. Y esto va a seguir evolucionando, va a seguir cambiando. La temperatura va a seguir en aumento porque la cantidad de gases de efecto invernadero que están acumulados en la atmósfera parece indicar exactamente eso, ¿no? Hay una correlación entre la cantidad de gases que se han emitido y se han acumulado en la atmósfera y esta temperatura que va en aumento, aun cuando hay teorías que tienden a minimizar o a relativizar este impacto.
Esto también nos lleva a reorientar una cantidad de políticas, que habrá que hacerlo también de una manera pragmática, a medida que se presenten, sin dejar de lado, por cierto, la visión previsora general. Pero una de esas que usted ha tratado muy bien es la confusión que se ve que sigue teniendo vigencia respecto del papel de la ganadería bovina en el mundo.
Claro.
En general, y en particular, mejor dicho, en Argentina, nos interesa de manera que nos concierne, porque, bueno, usted ha demostrado más de una vez que el aporte contaminante que hace de la ganadería argentina a la atmósfera es bastante estrecho y que está compensado por una cantidad de factores de captura que la misma ganadería lleva a cabo. Bueno, este es uno de los puntos que digo deben ser tratados con seriedad, porque la seguridad alimentaria de la tierra debe contemplar qué es, cuáles son los renglones que se van a poder desarrollar de la manera más armónica con las circunstancias. Y evidentemente la presencia de la carne en la dieta de todos los países es un factor importante y positivo. Sin embargo, está sufriendo un ataque de lo más recio desde muchísimas organizaciones y en algunos casos gobiernos.
Sí, efectivamente. Acá se han mezclado otro tipo de intereses también. Yo creo que se ha satanizado el impacto de la carne sobre el calentamiento global. Y eso hay que mirarlo desde otras perspectivas también. Nadie puede ignorar que los rumiantes, en particular los bovinos, porque hay muchos en el planeta, emiten gases de efecto invernadero y algunos son muy potentes en su capacidad para calentar la atmósfera. Bueno, y ahí hay todo un problema porque se han generado a partir de los datos de las investigaciones reacciones de distintas organizaciones, sobre todo las no gubernamentales, vinculadas a los ambientalistas, a los ecologistas, a los veganos. Y esas organizaciones tienen un potencial de lobby muy importante sobre las políticas internacionales, en particular en la Unión Europea. Y esto lo que ha determinado es que se ponga bajo sospecha todo digamos, la contribución de los rumiantes, sobre todo los bovinos, al calentamiento global que se considera muy alta. Y aquí tenemos que diferenciar sistemas. No es lo mismo un sistema intensivo como muchos que se practican para producir carne o leche en el hemisferio norte, de la forma en que producimos en el hemisferio sur, sobre todo en Sudamérica. Porque aparecen en nuestro caso, en nuestras latitudes, aparecen otros factores que hay que tener en cuenta, y que hay que computar a la hora de medir las emisiones. Por ejemplo, según el último cálculo oficial que ha hecho el gobierno argentino, el país emite anualmente unos 400 millones de toneladas de equivalente dióxido de carbono, o sea, de gases de efecto invernadero. Que es una combinación de gases, en realidad se le llama equivalente dióxido de carbono, porque todo, digamos, se ha buscado referirlo a ese patrón específico, al anhídrido carbónico. Y bueno, en un año se ha calculado que la Argentina, según ese informe, emite unos 400 millones de toneladas. Pero aquí vale la pena recordar, y ahí volvemos al tema de nuestras latitudes, que esa cifra que emite la República Argentina representa menos del 1% de las emisiones globales, o sea, nada, prácticamente no mueve las agujas del amperímetro. Y de esas emisiones totales de la ganadería, perdón, esas emisiones totales del país, aproximadamente el agro argentino estaría aportando un poco menos del 40%. El resto son otras actividades de la economía o del vivir diario de los argentinos. Dentro de ese cerca de 40%, un 38% para ser más preciso, aproximadamente la mitad provendrían de la ganadería bovina. O sea que estamos hablando de una cifra muy, muy pequeña desde nuestra perspectiva. Pero además, estas cifras que han sido calculadas con la metodología que se ha impuesto en el hemisferio norte, sin tener en cuenta las particularidades de nuestros sistemas de producción, hoy están sujetos digamos, a cuestionamientos, a revisión. Y yo diría que de alguna manera nosotros tenemos que empezar a generar, sin ignorar para nada el método adoptado internacionalmente, empezar a incorporarle elementos que incluyan las particularidades de nuestros propios sistemas de producción. Esas metodologías que aplicamos hoy han sido calculados y calibradas para climas templados y húmedos del hemisferio norte. Y no necesariamente eso refleja la realidad nuestra. Acá tenemos realidades mucho más diversas y cambiantes. Entonces, todo eso va jugando y exige una revisión. Por eso todo esto que estamos hablando tiene cierta condicionalidad. Y no sé si he sido claro en eso, Fernando.
Sí, lo ha sido. Y
Claro.
no solamente ha sido claro con referencia a este punto específico, sino que nos ha remitido a la Unión Europea, de la cual sabemos que está con unas exigencias que van más allá, podríamos decir, ¿no? Que van más allá de lo razonable en materia ambiental, en materia de comercio internacional de bienes ambientales, para ser más precisos.
Claro, claro. Bueno, tenemos ahí un gas.
Nuestra ganadería para la visión del Pacto Verde Europeo, en el cual Francia parece protagónica, incluye la premisa de que nuestros campos están deforestados y que por consiguiente son consecuencia de una liquidación de los bosques naturales. Hay gran confusión en la consideración de las condiciones que deben llegar nuestras exportaciones.
Sí, es así. Nos meten meten a todos los países uniformemente dentro de la misma bolsa. Y distintos países tienen distintas características. Nosotros no podemos, digamos, compararnos con Brasil, porque en Brasil sigue siendo un país que tiene una tasa de deforestación muy alta, tiene mucho bosque, más del 50% es selva y bosque, y nosotros no tenemos más de un 10 o un 11% de la superficie cubierta con áreas boscosas. En consecuencia, nuestro país no puede ser analizado y juzgado con los mismos criterios que se juzgan a otros países que tienen una gran superficie forestal y para poner en producción sus tierras se ven obligados a deforestar.
Pero que además nuestras regiones centrales, nuestras pampas, nunca han tenido una vegetación exuberante como el Mato Grosso. No, y sin embargo cae bajo las sospechas del Pacto Verde de que allí ha habido deforestación para poner vacas.
Claro, eso es una falacia. Nunca hubo vacas en la pradera pampeana, nunca hubo bosque en la pradera pampeana. Ha habido, sí, islotes de vegetación, diríamos, rica en fibras, en fibra vegetal, leñosa. Pero nunca hubo bosque, nunca fue un ecosistema de bosque la pradera pampeana. Y hoy nos están exigiendo que hagamos evaluaciones para demostrar de que nuestras pampas están libres de deforestación. Nunca, nunca fueron deforestadas porque nunca hubo bosques allí.
Sí, estos son factores que vienen a complicar la política ambiental que se debe llevar a cabo de acuerdo a esa seriedad de que hablábamos.
Claro, claro. Y además hay otros intereses. O sea, están las corporaciones, las empresas, las organizaciones certificadoras. Ellos tienen interés en que todo esto pueda ser evaluado y certificado porque ganan plata con eso. En consecuencia, si la pradera pampeana se asume de que fue una tierra boscosa para ellos, es importante exigir a los productores en sus certificaciones que no se ha deforestado. Y bueno, hay un poco de hipocresía en todo esto, ¿no? Y creo que no lo estamos defendiendo bien desde el punto de vista de nuestro país a esta temática.
Y no hay plena conciencia de eso.
Claro,
Ni tampoco, pero eso sería más, harían falta más elementos, de la, ¿cómo diré?, de la limpieza de juego, ¿no?, del juego limpio que pueden organizar estos certificadores, o el juego sucio,
claro,
¿no?
Claro.
Pero hay que ver que no es solamente una cuestión de intereses para nosotros, ir contra nuestros intereses con eso. La política ambiental que se impone hoy en el mundo incluye también ir previendo cuáles serán los productos, digamos, más adecuados a un planeta más caliente. Por ejemplo, el tema del agua se está planteando en algunos lugares realmente es severo, pero lo será más y va a llevar a llegar a la conclusión concreta de que es necesario un comercio internacional de aguas. Bueno, pero el comercio de aguas no se puede hacer mandando icebergs o enormes barcos dedicados no al petróleo, sino al agua. Es con productos trabajados con abundancia de agua que van o que deben ir a países donde el agua es un recurso faltante. Claro, es decir, la seguridad alimentaria para nuestro planeta en tiempo futuro, ya inmediatamente futuro, debe ser absolutamente serio en este punto. Yo creo que investigaciones profundas ya orientadas en este sentido.
Sí, hay investigaciones que se basan en el análisis de la huella hídrica de un producto, o sea, cuántos litros de agua, por ejemplo, utilizamos o inutilizamos por efectos de la contaminación para producir una tonelada de carne. Ese es otro factor que se llama análisis del ciclo de vida de un producto y que también, de acuerdo al enfoque y a la visión y de los europeos, se está imponiendo como un elemento a evaluar y a certificar en el futuro. Pero el problema inclusive va un poquito más allá, porque todo este aumento de la temperatura global está modificando drásticamente los stocks hídricos de los países. Un estudio que se publicó hace 4 o 5 años, que a mí me choqueó bastante, y que mostraba que todo el mundo está perdiendo, todo el planeta está perdiendo agua a raíz de que las mayores temperaturas obligan a evaporar más agua o a evapotranspirar más agua. Y en particular ese estudio, que es un estudio publicado en una revista muy, muy prestigiosa a nivel internacional, mostraba que dentro de los continentes o subcontinentes que más agua estaban perdiendo, estaba Sudamérica. Sudamérica se la presenta como un subcontinente con una gran pérdida de agua creciente a través del tiempo. Y nosotros estamos en estos momentos haciendo una investigación para evaluar en qué medida esa teoría, o esa, en realidad no era una teoría, sino una demostración, porque estaba evaluado con métodos muy rigurosos y muy precisos, en qué medida estamos perdiendo agua como la que está perdiendo Brasil o Bolivia, etcétera, y otros países. Y
bueno, ¿En qué consiste la pérdida de agua?
La pérdida de agua, o sea, a raíz del calentamiento global, las reservas de agua en el suelo se van evaporando y los países van perdiendo sus stocks hídricos, van perdiendo su capacidad de almacenar agua. Y eso afecta tanto al agua superficial, diríamos, al agua de la que está en la capa arable, en el primer metro del suelo, como a los acuíferos más profundos. Y esto está siendo evaluado con mucho rigor en estos momentos en todo el planeta, porque se está barriendo todo el planeta. La NASA está haciendo ese tipo de estudios a gran escala, dentro de los cuales caen nuestras latitudes también, ¿cierto? Y utiliza una metodología que se llama GRACE, que viene de siglas en inglés, que lo que muestran son cambios en el campo gravitatorio. O sea, cuando hay masas de agua que van desapareciendo, los indicadores que emiten esos satélites lo muestran, y lo muestran con bastante rigor. En realidad son dos satélites gemelos, que uno aportado por la NASA y el otro por la Agencia Alemana de Investigaciones Espaciales, que van rastreando y pasan varias veces por día o por mes, circunvalan el planeta y van evaluando las pérdidas o las ganancias de agua en distintas regiones del mundo, ¿no? Esos dos satélites tienen un nombre, de Tom y Jerry le han puesto. Y esos estudios lo que van mostrando es cómo va evaluando, se van modificando el campo gravitatorio que está estrechamente asociado a los stocks hídricos de cada uno de los países. Y en el caso nuestro de Argentina, por ejemplo, lo que está mostrando esos estudios es que la temperatura ha aumentado en todo el territorio, la temperatura media, sobre todo a partir del año 2000. Parece que hubiera ocurrido un quiebre a partir de ese momento. Las temperaturas estaban todavía relativamente estabilizadas, pero a partir del año 2000 empiezan a aumentar con una tendencia persistente, van hacia arriba con una persistencia, digamos, una tendencia persistente. Y bueno, eso junto con la evolución de las lluvias. En general, si tomamos la pradera pampeana, las lluvias desde 1950 hasta el año 2000 fueron en general en aumento en toda la pradera pampeana y en otras regiones de la Argentina. Pero parece que ha ocurrido un quiebre, esto está evaluado con números, por supuesto, a partir del año 2000. Y a partir de ahí las lluvias empiezan a declinar. Y eso tiene como consecuencia que el perfil hídrico de las distintas regiones de Argentina, nosotros tenemos evaluadas aproximadamente 18 grandes ecorregiones con unos 55 millones de hectáreas, y lo que estamos viendo es que efectivamente la temperatura ha ido en aumento en casi todos lados, las precipitaciones. No es tan clara la tendencia, pero sí, sobre 14 de las 18 regiones evaluadas está lloviendo menos y los balances hídricos están declinando, o sea, se está perdiendo más agua de la que ingresa al sistema en todas estas regiones evaluadas. ¿Eso qué determina? Y bueno, eso determina claramente de que el agua en la región, diríamos, en la región radicular, que es el área de interés agronómico, está declinando muy rápidamente, sobre todo a medida que nos vamos acercando hacia el polo. O sea, cuando evaluamos la región norte del país, encontramos con que allí quizás el proceso no es tan intenso, aumenta un poco en la región centro, diríamos, lo que sería la pradera pampeana, Cuyo. Y aumenta mucho más en lo que serían las provincias patagónicas. Las provincias patagónicas, el calentamiento global, el calentamiento regional ha sido mayor y la pérdida de agua también ha sido mayor. El extremo lo estamos encontrando en Santa Cruz, con una pérdida muy importante de las reservas hídricas. Y esto tiene importancia para la agricultura, porque vamos a necesitar mecanismos tecnológicos de adaptación muy potentes para seguir produciendo en estas zonas que van perdiendo agua.
Es decir, ya la tecnología está actuando de una manera afortunada en ese aspecto.
Sí, exactamente. O sea, hoy tenemos herramientas tecnológicas que se han ido desarrollando justamente muy potentes a partir del año 2000, en los cuales estamos aprendiendo a manejar el sistema que estamos explotando. Tenemos tecnologías de labranza, más precisas, más rigurosas. Tenemos todo lo que se llama agricultura de precisión. Y tenemos una cantidad de herramientas, bueno, como la siembra directa, como los cultivos de cobertura, que nos permiten ir ahorrando agua. O sea, tenemos menos agua, pero la estamos administrando mejor, tanto el agua como los nutrientes. Y de hecho, pese a que los sistemas van perdiendo agua, van perdiendo capacidad de retención de agua, los rendimientos, por ejemplo, los rendimientos de maíz, que los hemos evaluado, van en aumento. O sea que esa tecnología está cancelando de alguna manera esa tendencia natural a perder agua que están teniendo nuestros ecosistemas.
Además, desde la época de Florentino Ameghino, es decir, los años 80 del siglo XIX, se sabe que hay un gran desperdicio de agua, del agua de lluvia y de afluentes que llegan a la región pampeana. Ameghino decía que la zona pampeana es como una esponja que se llena de agua, y cuando la época de inundaciones, pongamos, para ponerlo exagerado, y que en las épocas de seca resulta que hemos exprimido tanto la esponja que no tenemos agua conservada allí, y que era factible encarar un procedimiento por el cual se conservaran las aguas caídas durante la época lluviosa.
Claro.
Especialmente los excedentes de las inundaciones. En cambio, esas aguas se vuelcan al mar. Son un tesoro ecológico, y sin embargo se vuelcan al mar como si no tuvieran ningún sentido. Habría por fin que poner en movimiento alguna iniciativa para conservar esas aguas, que serán menos por estos cambios ecológicos, pero son una cantidad muy importante y actualmente ociosas.
Sí, exactamente. Sí, por otra parte, a veces la opinión pública se deja llevar por situaciones extremas, por eventos extremos, ¿no? Entonces, si uno le va a contar a un productor que está inundado en estos momentos en la zona de Carlos Casares, 9 de julio, etcétera, esto que yo les estoy relatando de la pérdida relativa de agua a través de los años, le causaría gracia, porque ellos no saben cómo sacarse en estos momentos el exceso de agua de encima.
Sí.
Y entonces ocurre esa paradoja, ¿no? Por un lado se desperdicia mucha agua que se pierde en el mar, y por otro lado estamos en una superficie o en una planicie tan, tan chata, tan plana, que el agua no evacúa con la velocidad con que se la necesita y ponen en riesgo las cosechas. Entonces tenemos toda una cantidad, cada región tiene su particularidad. Lo concreto es que gran parte de nuestro territorio nacional está expuesto a una pérdida de sus reservas hídricas. Y esto está bien demostrado con estos datos que nos presenta la NASA.
Pero también tenemos reservas de otro orden, ¿no? Reservas de orden humano, de orden tecnológico, capacidad, sí, claro, para aprovechar mejor el agua en su versión reducida.
Sí, exactamente. La tecnología, diríamos, es el gran recurso adaptativo que tenemos en el área agronómica. Las tecnologías que yo estuve describiendo, asociadas cada vez más a sistemas inteligentes, donde aparece la inteligencia artificial, donde aparecen los drones, donde aparecen los celulares y las computadoras y los modelos, todo eso nos va ayudando a hacer una mejor administración del agua en situaciones de escasez. Fíjese que en muy poco tiempo nosotros hemos pasado de situaciones de extrema sequía, prácticamente en el lapso de un año, a tener situaciones de inundaciones extremas. Eso es lo que tenemos que evidentemente empezar a manejar mejor. Yo creo que no le estamos prestando suficiente atención a ese tipo de cosas.
No, no se lo ve en un primer plano para nada.
¿Cómo? Claro. En primer lugar hay que creer en el cambio climático. Y hay mucha gente que no, que está en posiciones de poder y que no creen que hay un cambio climático que nos está afectando. Yo me imagino que usted, cuando dice mirar en primer plano, se refiere a eso.
Sí, así es. Además, en cuanto al escepticismo respecto al cambio climático, La mayoría de quienes encarnan ese escepticismo se refieren al elemento antrópico. Lo que sostienen, principal o exclusivamente, es que es falso que la actividad humana esté determinando un aumento de la temperatura, aumento que por otra parte, según esta versión, no existe. Pero no se detienen a contemplar que el cambio climático tiene, como ya hemos hablado hace unos minutos, tiene dos fuentes. Una es esa, la actividad humana, se sea o no escéptico respecto de sus efectos. Y otra, cambios naturales. ¿Sí? La historia del clima, que está registrada, que está demostrada por autores de sobra autorizados, van exhibiendo cómo la evolución, principalmente del mundo occidental, que es lo que más conocemos nosotros, los cambios climáticos determinan la aparición del Imperio Romano, su caída, las épocas de brillo y de decadencia. Por ejemplo, el siglo XIII fue en Europa un siglo de empuje, de realización. Y el siglo XIV vino con una cantidad de miserias, entre las cuales la más conocida es la peste negra. Y todo eso vinculado a un cambio climático.
Sí, claro. Claro. Bueno, una civilización como es la maya, aparentemente desapareció en menos de un largo periodo de sequía, donde se agotaron todos sus recursos, sobre todo los recursos que sacaban de la selva. Y dicen que eso explica, es la principal hipótesis que explica la caída de la civilización maya. Y ahí el hombre no influía sobre el clima, o influía de una manera más indirecta, a lo mejor por un exceso de deforestación, que parece que eso ocurrió en el caso de los mayas, que utilizaban la madera para calentarse, para construir casas o viviendas. Entonces eso parece haber tenido un efecto, pero nunca fue ese efecto tan potente como el que aparentemente está ejerciendo ahora, después de la revolución industrial, las emisiones de gases de efecto invernadero por quema de combustible fósil.
Efectivamente. Y en el mismo caso de Europa, Europa comenzó el aspecto de su revolución industrial, que es el uso de combustibles fósiles, cuando ya había terminado, arrasado con los bosques que fueron característicos de Europa, principalmente de Europa del Norte, desde tiempos inmemoriales. Y no se había alterado la temperatura del planeta por eso.
Claro, claro, exactamente. O sea, hubo modificaciones de origen natural que han sido muy importantes y que están bien registradas. Hoy podemos, hasta 1000 años atrás, podemos reconstruir la historia climática del planeta en distintas regiones.
De manera que el escepticismo, en último caso, no puede referirse además a los cambios climáticos naturales. Sin embargo, cabe dentro de ese escepticismo.
Claro.
Se sostiene que es un gran fraude. Sabemos bien que hay no solamente exageraciones, sino utilizaciones del tema del cambio climático con fines ideológicos, políticos, económicos, pero esa es otra cuestión.
Es la otra faceta del problema asociado al cambio climático. Fíjese usted, por ejemplo, que cuando se analiza el impacto negativo sobre el cambio climático de la ganadería bovina, se cargan todos los aspectos negativos sobre este animalito que produce carne. Pero no tenemos en cuenta, por ejemplo, los aspectos positivos de la producción de carne. Por ejemplo, la carne bovina tiene una composición de aminoácidos esenciales, que es la calidad, esencialmente es la calidad de la proteína, muy superior a la de los productos vegetales, que son los que promueven los veganos, los vegetarianos, los ambientalistas. Entonces, solo se cargan las tintas sobre las emisiones, sobre la contaminación que ejercen los sistemas de producción bovina, pero se están olvidando en esa vorágine, se están olvidando de que gran parte de la calidad de las proteínas que consumimos en la actualidad provienen de la producción animal, porque esas proteínas tienen una composición de aminoácidos esenciales y de otras cosas, como algunas vitaminas, como la vitamina B12, por ejemplo, el hierro, que no lo proveen los alimentos vegetales. Entonces, impulsar solamente dietas basadas en plantas, sí, puede tener un impacto positivo en el ambiente debido a las menores emisiones que generaría una vaca, por ejemplo. Pero sí, la vaca está aportando proteínas de una calidad muy superior a la que proveen los productos de origen vegetal.
Y se ve que es como una reacción natural en los pueblos que han salido del subdesarrollo en años recientes, que lleva al consumo de carne.
Claro, claro. A medida que aumenta el ingreso per cápita, hay estudios inclusive que muestran que cuando en un año una población empieza a ganar más de $5,000 per cápita por año, aumenta automáticamente el consumo de carne. Se empiezan a comprar productos de origen animal que satisfacen otros requerimientos, que no cubren los productos vegetales. Entonces, eso evidentemente se ignora en estas situaciones.
Y aunque la industria, por decir así, ya que el campo hoy en día es una industria a cielo abierto, la industria de los vegetales se está expandiendo a otras órbitas, como la generación de combustibles, no significa eso que vaya en desmedro de la industria alimenticia, sino que el vegetal cada vez se está dando, de acuerdo a estas nuevas pautas de una bioeconomía que se está imponiendo, está dando origen a cambios en la producción de productos importantísimos, los biocombustibles, para empezar. Un argumento de los críticos de quienes estamos hablando es que el desarrollo de los otros usos de los vegetales, como de los biocombustibles, justamente, va a llevar a una crisis en la seguridad alimentaria, pero porque se va a dedicar en gran parte a otras actividades económicas y no a la alimentación. Pero lo que se está notando, por el contrario, es que el aumento del consumo de carnes requiere también aumento de alimentos de origen vegetal para los animales. Eso en primer lugar. Y luego que la producción vegetal, sin ir en desmedro de sus aspectos relativos a la seguridad alimentaria, producen nuevas cosas. Por ejemplo, la caña de azúcar no necesita sacrificar su producido de azúcar porque saca el alcohol de la del bagazo, y claro, así sucesivamente.
Exactamente.
Es un cambio tecnológico que se está dando, pero no mecánico. Por claro, eso el aspecto biológico es tan dominante, tan protagónico.
Claro, claro. Y fíjese usted, el otro día escuché al presidente del INTA que el actual presidente del INTA, que tuvo una frase feliz, dijo: históricamente la agricultura se ocupó de aumentar la productividad, y hoy es más importante, más que producir un producto bruto en un producto físico, va a ser la producción de moléculas. Y es una visión que realmente está ocurriendo ya. Ya, por ejemplo, se están viendo cuáles son los productos nutracéuticos, o sea, qué productos asociados a la farmacología humana pueden surgir de la agricultura, ya sean de la agricultura vegetal como de la agricultura animal. O sea, cuando hablamos de los biocombustibles, estamos introduciendo una primera variante de un producto que interesa a la humanidad. Pero además van apareciendo otras prestaciones de la agricultura que hace 10 años atrás no teníamos en cuenta, ¿no?
¿Cómo cuál es? Usted está mucho más informado.
Bueno, es común que, por ejemplo, vacas que producen insulina humana, o sea que le han producido un cambio genético cortando partes de sus cromosomas e introduciéndoles los cromosomas y los genes que son responsables de la producción de insulina humana. Hasta ahora hemos, en general se utiliza la insulina de cerdo para tratar a los diabéticos, pero sería mucho más eficaz el proceso si producimos insulina humana. Y hoy ya hay animales que están siendo estudiados desde ese punto de vista, por su capacidad para producir lo que se llama un nutracéutico, o sea, una sustancia que además de alimentar, tiene efectos farmacéuticos o de interés farmacéutico, farmacológico. Uh-huh. Va evolucionando a una enorme velocidad todo esto. Esto entra en el campo de la biotecnología.
Sí, y que tiene origen hace años, por supuesto. Recuerdo que en el libro de Al Gore, hizo época en su momento. Es un libro exagerado, de acuerdo, ¿no? Pero produjo ciertas reacciones positivas de conciencia. Ahí se habla que cuando el atentado a Ronald Reagan, fue necesario aplicar unas drogas nuevas, de las cuales había algunas dudas, y que precisamente eran un producto muy reciente de procesamiento de especies consideradas salvajes del Amazonas.
Claro. Bueno, ese tipo yo no conozco muy bien ese caso, pero hoy las prestaciones que está teniendo la ganadería no solo se reducen a producir carnes de calidad, con una buena composición de aminoácidos esenciales, que son los elementos básicos que componen la proteína, sino que se empiezan a visualizar otras producciones, o sea, producción de moléculas de interés humano.
¿Cómo es eso?
Claro, como lo que le estoy comentando de la insulina. El caso de la insulina es quizás el más conocido. O sea, ahí lo que interesa más que el producto en cárnico en sí es la molécula que se puede extraer de esos animales. Uh-huh. Esos animales empiezan a producir a través de la biotecnología, les han introducido genes para producir insulina humana, y bueno, se les extrae, quizás el producto que se les extrae no es la carne, sino la sangre, y de ahí se sintetiza esa proteína que es la insulina, que es necesaria para uso farmacéutico.
Y en grandes volúmenes, por supuesto. Sí. De allí también puede proceder una mayor producción precisamente de carne.
Y sí, probablemente, sí. Sí, hoy tenemos razas y animales dentro de las razas que tienen, se les ha detectado que tienen una mayor capacidad para convertir el alimento en carne. Uh-huh. Acá trabajos que se han hecho en La Pampa ha demostrado eso. Están unas balanzas ahora que está vendiendo el INTA y otras empresas, y donde cada animal es chipeado, o sea, se le pone un chip en la oreja y se le va registrando su historia de vida individual, y se está de esa manera eligiendo los animales que con menos comida pueden generar más producto, o sea, más productividad. Y eso está generando, obviamente, una tendencia hacia una selección genética muy orientada y sobre bases sobre bases muy científicas, no solamente sobre balanzas, sino sobre otros elementos.
En algunas actividades, como en el polo, está muy adelantado este sistema para la en materia de generación de nuevos caballos campeones. La clonación ya es algo habitual.
Claro, la clonación es vieja en sí, pero es una técnica que todavía, que todavía tiene mucha vigencia para mejorar como vía de mejoramiento genético.
Sí, realmente nosotros hemos iniciado esta conversación, estas reflexiones, a partir de un hecho que los medios suelen manejar como espectacular, como un apocalipsis interesantísimo para conseguir audiencias, ¿no? A través del miedo.
Claro.
Pero el reconocimiento de los elementos peligrosos que hay en esta situación nos llevan más bien a una actitud de esperanza.
Yo creo que sí, o sea, tenemos que cambiar la perspectiva de nuestros problemas. A veces los hemos analizado desde un punto de vista negativo y unidireccional, o sea, como si ese fuera el resultado final. Si ampliamos la perspectiva de análisis, nos vamos a encontrar de que hay defectos, hay problemas por resolver, pero también hay una cantidad de soluciones que van apareciendo en el camino, que son soluciones colaterales y mejoradoras para la calidad de vida humana. Yo creo que el caso, por ejemplo, este que yo le mencioné, de que la carne bovina es mirada solamente desde una perspectiva negativa, como un gran contaminador del planeta, nos estamos olvidando de evaluar la calidad de sus proteínas. Y eso amplía la visión, o sea, nos empieza a mostrar atributos que tiene la carne bovina y otras carnes que dejan de desmerecerlas tanto como factores negativos, y empezamos a valorar también lo positivo que le está aportando al hombre, a la humanidad.
No tenemos que olvidarnos de eso. Ernesto, claro. Muchas gracias una vez más por sus aportes en este programa.
Bueno, fue un poco desordenados mis aportes, pero fuimos tomando una cantidad de temas que yo creo que no siempre son tratados digamos, en este tipo de programas o en la difusión de los medios, ¿no? A veces los medios van muy orientados a mostrar ciertos aspectos nada más, pero el panorama es realmente importante y amplio, muy amplio.
Ya ve que no tiene que ser tan humilde. El aporte que ha hecho no es desordenado, es múltiple, es amplio. Muchas gracias. Otra vez más, Ernesto.
Muchas gracias a usted, Fernando. Ha sido un gusto compartir este momento con ustedes.
Hoy hemos conversado con el ingeniero Ernesto Viglizzo. Nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.